Imagina estar amarrada a una silla de madera. Tienes las manos atadas a la espalda. Estás amordazada para que absolutamente nadie escuche tus gritos. Y de repente escuchas cómo, justo a tu espalda, alguien enciende un soplete al rojo vivo.
Es que es una imagen que hiela la sangre por completo. O sea, es algo que esperaríamos encontrar quizá en el informe de un forense o, no sé, en un atestado policial de homicidios.
Claro, exacto. Pero ahora imagina que la única forma de sobrevivir a ese recuerdo tan atroz, de procesar esa barbaridad, es escribir un poema sobre él.
Ya, es fuerte.
Porque, a ver, normalmente cuando pensamos en abrir un libro de poesía, existe esta especie de expectativa no escrita de encontrar, pues, un refugio, ¿no?
Totalmente.
Buscamos metáforas suaves, atardeceres dorados, palabras que nos acaricien un poco el alma cuando el mundo real aprieta demasiado.
Claro, buscamos belleza estética, consuelo, un espejo muy pulido que nos devuelva una imagen idealizada de la vida. O, bueno, al menos una un poco melancólica.
Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy vamos a destripar a fondo un texto donde la poesía, vamos, no es arte decorativo para nada. Es un bisturí.
Sin duda.
Así que queremos dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inversión profunda en los materiales que tenemos hoy sobre la mesa. Y hoy el foco es muy, muy especial.
Sí, hoy nos centramos en el poemario Detrás de ti, de la autora Nadina Fernández Caurel.
Eso es. Es una obra que se ha publicado este mismo año, en 2026, por la editorial Poesía Eres Tú. Y nuestra misión, aquí, en este análisis a fondo, es extraer sus mensajes clave.
Exacto.
Queremos capturar su esencia pura para la página web de la editorial, para que los futuros lectores sepan exactamente a qué se enfrentan cuando compren el libro.
Porque, o sea, desde la primera página queda clarísimo que esto no es poesía romántica tradicional. Es un mapa de supervivencia frente a la violencia de género.
Tal cual.
Y creo que es vital hacer esta disección porque adentrarse en esta obra sin entender el contexto psicológico que hay detrás es como, no sé, como entrar en una tormenta sin brújula.
Ya, vas a ciegas.
Vas completamente a ciegas. La poesía aquí se erige como un mecanismo forense de la propia mente.
Madre mía.
Sí, sí. Porque antes de llegar a ese dolor central que mencionabas al principio con la imagen del soplete, el libro hace algo brillante en su primera parte. Nos obliga a entender cómo se fragmenta la mente de la persona que va a sufrir ese trauma.
Claro, porque el texto arranca con la parte 1, titulada ¿Quién soy yo? Y te lanza una pregunta súper directa. Y nos presenta a una voz narrativa que está, o sea, completamente fracturada. Es como si hubiera dos personas distintas habitando el mismo espacio físico.
Y para entender cómo funciona esa fractura narrativa, tenemos que mirar un momento los cimientos biográficos de la autora. El propio texto nos da estos detalles.
A ver, cuéntame.
Pues Nadina Fernández Caurel nació en Marsella, en Francia, en 1977.
Ajá.
Es hija de padres españoles y creció bajo el amparo de convenios educativos entre Francia y España. Tiene doble nacionalidad, estudió filología hispánica, fue alumna de Luis García Montero y, de hecho, es profesora de español como lengua extranjera.
Vale, o sea que toda su vida ha orbitado de forma natural en torno a una dualidad lingüística y cultural súper marcada.
Exactamente.
Pero, a ver, te digo una cosa. Tener dos pasaportes o hablar dos idiomas es algo muy común hoy en día, ¿sabes?
Claro, sí, sí.
Sin embargo, lo que yo percibo como lectora en los primeros compases del libro no es un simple intercambio cultural de decir qué bonito es hablar francés y español.
No, para nada.
Hay unos versos, concretamente en el poema Doble vida, doble condena, que dicen algo así como dos almas presas en un mismo cuerpo, doble vida, doble pena.
Doble condena.
Fíjate en la palabra condena.
Exacto. Es que aquí hay algo mucho más oscuro. O sea, es como, imagínate una muñeca matrioska, o peor, un espejo de esos de Feria de los Horrores, donde el reflejo no te devuelve tu propia imagen, sino la de una extraña asustada.
Qué buena imagen visual, sí.
Y yo me pregunto, ¿es esta dualidad un simple reflejo de su vida bicultural en Francia y España? ¿O estamos hablando de un mecanismo de supervivencia psicológico?
Lo fascinante aquí es cómo una realidad biográfica se transmuta en un mecanismo clínico de defensa. O sea que sí es supervivencia.
Totalmente. Evidentemente parte de una base real de desarraigo, de tener un pie en Francia y otro en España, pero a medida que avanzamos, ese ente dable deja de ser simplemente cultural.
Ya, se convierte en otra cosa.
Evoluciona rápidamente hacia un mecanismo de defensa puro y duro. es la mente preparándose para la disociación. En la psicología del trauma, la disociación es una respuesta involuntaria del cerebro ante un terror inasumible.
Claro, es como si la mente, ante un dolor que la va a destruir por completo, hiciera lo mismo que un disyuntor eléctrico, ¿no? Como un plomo en una casa.
Exacto, tal cual.
Cuando hay una sobrecarga masiva de electricidad, el plomo salta y corta la corriente para evitar que todo el sistema colapse y el edificio salga ardiendo. Pues aquí igual.
Es una analogía perfecta. La mente corta la corriente de la identidad. La autora nos lo dice en un momento dado de forma muy explícita. Por si la una observa su reflejo, es porque la otra busca su otra mitad en el espejo.
¡Ostras!
Una parte de la mente tiene que alejarse, volverse invisible casi. Flotar en el techo observando la escena desde fuera, para poder soportar lo que viene. Mientras tanto, la otra mitad se queda en el cuerpo, intentando mantener una fachada de normalidad.
Es escalofriante pensarlo así, porque esa desconexión, ese salto del plomo eléctrico que decíamos, nos avisa de la magnitud de la sobrecarga que está a punto de llegar en la parte 2, titulada Aquí me tienes amarrada.
Y vaya si llega.
Madre mía. El libro abandona de golpe cualquier tono filosófico o de búsqueda íntima y nos lanza de bruces contra la brutalidad del trauma.
Pasamos de la filosofía íntima a la realidad del maltrato más descarnada. La voz poética detalla el tránsito aterrador que va desde las palabras hirientes hasta la agresión física pura.
Sí.
Vemos cómo el retrato explícito de la violencia de género toma el control. Vemos, por ejemplo, el hematoma descrito no como una metáfora poética al uso, sino como el cambio de una piel dorada por piel morada.
Es brutal. Y los puñetazos que rompen narices. Y bueno, aquí es donde volvemos a la escena con la que abrimos este análisis a fondo. Ese aterrador poema número 15, Cicatrices.
Sí.
Donde describe las torturas con un soplete y estar atada a una silla.
Te deja sin respiración.
Aquí es donde se pone realmente interesante el análisis literario de esto, porque hago de abogada del diablo por un momento, ¿vale?
Empujando un poco la conversación.
Dime, a ver, para documentar actos criminales tan grotescos y viscerales.
Entiendo por dónde vas.
O sea, ¿no corre el riesgo de embellecer el horror? ¿De restarle la crudeza objetiva que tendría un atestado policial?
Esa es una de las grandes tensiones en la literatura que aborda el trauma, ¿no? ¿Cómo nombras lo innombrable sin banalizarlo? Pero la poesía aquí hace exactamente lo contrario a embellecer.
¿Tú crees?
Estoy seguro. Eleva lo que sería un frío atestado policial a una experiencia emocional ineludible. Un atestado documenta hechos físicos. La poesía, sin embargo, documenta el grito por las mujeres víctimas de violencia, como dice la visión de la autora.
O sea, te obliga a sentir el pánico del encierro, no solo a leer los datos objetivos de qué instrumento se usó o a qué hora fue la agresión.
Exactamente. Hay una denuncia implacable de un sufrimiento histórico heredado y silenciado. Si te fijas en el poema 16, Ojos que no ven, está explícitamente dedicado a Giselle Pellicot.
¡Ostras! ¿Giselle Pellicot? Ese caso que conmocionó a todo el mundo. La mujer drogada sistemáticamente por su marido para que otros abusaran de ella.
Él mismo. Con esa dedicatoria, la autora denuncia el silencio cómplice de la sociedad. La poesía no suaviza el soplete, lo convierte en un espejo social. Nos dice que el horror existe porque miramos hacia otro lado.
Denuncia a los que pasan de largo. Es una bofetada a la sociedad. Y esto plantea algo crucial para quienes se acerquen a esta obra desde la página web de Poesía Eres Tú. Esto no es un libro pasivo.
Para nada. Te exige posicionarte. Pero claro, escapar del maltratador no significa que el horror termine ahí.
Ojalá fuera así. Pero no. La conversación transita de las heridas físicas a las secuelas psicológicas en la parte 3, cuando el olvido se antoja recuerdo.
Y aquí entramos en el peso aplastante de la memoria, el trastorno de estrés postraumático. El contraste desgarrador entre intentar olvidar y la imposibilidad clínica de hacerlo.
Porque, a ver, los huesos sueldan, las quemaduras del soplete cicatrizan, pero el terror se queda dentro.
Y esto nos lleva a un concepto fundamental. El cuerpo lleva la cuenta. La memoria corporal de la que tanto se habla en psicología.
Y esto se ve clarísimamente en uno de los poemas más poderosos, el 28, Se me olvidó bailar.
Sí. Es devastador.
La autora explica que antes de la violencia ella bailaba flamenco. Había tacones, palmas, fandangos de Huelva, seguirías. Pero tras el maltrato, relata cómo su cuerpo se vuelve torpe y olvida el compás.
Pierde el ritmo por completo.
Exacto. Es como si al sobrevivir a un naufragio llegaras a la orilla exhausta y al intentar gritar pidiendo ayuda, te dieras cuenta de que te han cortado las cuerdas vocales. el agresor le robó su ritmo y su identidad cultural.
Es una amputación invisible. Pero fíjate, si conectamos esto con la perspectiva general de la obra, hay algo asombroso aquí.
A ver.
El flamenco es un arte nacido del sufrimiento, del quejío profundo. Y aunque físicamente el baile se detiene para la autora porque el dolor se queda alojado en el cuerpo, ocurre una transmutación.
¿Una transmutación?
Sí, la energía de ese arte amputado busca una salida. El poemario en sí mismo se convierte en su nuevo desplante flamenco, su nuevo taconeo contra el suelo.
¡Guau!
Cada palabra, cada poema es un taconazo furioso. El quejío se traslada al papel.
O sea, el libro es el taconeo. Eso me rompe los esquemas por completo, porque transforma el luto por el arte perdido en una recuperación del control, que es justo lo que vemos en la parte 4, por mi propia lucha.
Exacto. Entramos en la fase donde el yo lírico utiliza las palabras para liberarse definitivamente. Y es un proceso de reconstrucción interesantísimo, porque rompe las convenciones literarias.
Sí, sí, totalmente. Hay un poema, el 36, Ruptura convencional, que trata el fin del terror de una forma alucinante.
Cuéntalo, cuéntalo.
Pues que vienes de leer escenas de tortura, de estrés postraumático severo, y esperas un clímax súper dramático. Pero ella lo trata como un frío papeleo burocrático. Habla de firmar unos papeles para poder volver a respirar en pleno centro de Madrid.
Es la máxima desmitificación del agresor. Le quita todo el poder, todo el aura de monstruo omnipotente, y lo reduce a un simple trámite de oficina aburrido.
Es maravilloso. Y ahí entra el papel redentor de la escritura. Ella lo dice en el poema 35. La poesía mancha, te salpica, y declara que sus nuevas armas son, literalmente, lápiz, tinta y poco más.
Ese es el poema 37, sí. Ha cambiado el miedo por la tinta como arma de defensa.
Entonces, ¿qué significa todo esto para los lectores de Poesía Eres Tú? Yo creo que el libro cierra el círculo de una manera espectacular, porque la protagonista hereda estas heridas, pero se niega en rotundo a pasarlas a la siguiente generación.
Sí, la referencia a su hija.
Exacto. Menciona a su hija Paloma y deja claro que rompe la cadena del trauma por ella.
Es que en el fondo, Detrás de ti nos enseña que el conocimiento y la expresión son la máxima rebelión. La poesía no solo la salvó a ella de la asfixia,
sino que salva a otros, claro.
Exacto. Permite al lector adentrarse en esos pensamientos tan oscuros, en ese horror, de forma segura, para salir purificado. Es imperativo deshacerse de ese dolor narrándolo.
Y el remate final del libro es, vamos, un portazo épico. Dice, no te creas dueña de nadie. Adiós, hasta nunca más volver a verte.
Es una declaración de independencia absoluta. No hay vuelta atrás.
Bueno, pues en esta inmersión hemos explorado cómo Detrás de ti, de Nadina Fernández Caurel, funciona como un verdadero mapa de supervivencia.
Desde la identidad fragmentada, claro.
Sí, pasando por el mismísimo infierno de la violencia machista, la amputación del propio arte con la pérdida del flamenco, hasta esa resurrección final a través del papel y la tinta.
Y creo que es fundamental recordar a quienes nos escuchan que el poder de las palabras no solo reside en crear mundos bellos, reside en destruir los silencios que perpetúan el dolor.
Totalmente.
Este análisis es clave para comprender que un libro puede ser un refugio y a la misma vez una declaración de guerra frontal contra el olvido.
Tal cual. Y quiero terminar con una reflexión provocativa para la audiencia. Hemos visto cómo la poesía puede reconstruir una identidad destrozada y sustituir ese baile olvidado, ese flamenco perdido, por versos.
Sí.
Así que yo me pregunto, ¿qué otras formas de arte perdido? ¿Qué otros talentos residen, dormidos, ahora mismo, dentro de las personas que han sobrevivido a un trauma extremo?
Es una gran pregunta.
Quizás solo están ahí, agazapados, esperando el momento exacto en que se rompa el silencio para volver a salir a la luz y dejarnos a todos boquiabiertos.
Fíjate, es para pensarlo.